Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Son las 7 de la mañana con 46 minutos de este 8 de noviembre de 2018. Estamos con Adolfo Domínguez. Él está casado, tiene 68 años y 3 hijas. Y está presentando su novela Juan Griego.
Justo.
Muy buenos días.
Buenos días, Hiroshi.
Platíquenos, ¿qué anda haciendo en México? ¿Está presentando la novela? ¿Revisando negocios? ¿Paseando?
Bueno, la presentación de la novela será el año que viene, pero digamos, hemos hecho como un tanteo, estamos haciendo cuatro cositas, porque vendremos a la Feria de Guadalajara el año que viene, que es noviembre, ya no se puede, y es un tanteo, realmente, estamos haciéndolo en España, lo que pasa que España pues me llevará unos meses, luego iremos a Argentina y luego vendré a México.
Sí, es lo que estaba leyendo yo, que hace unas semanas comenzó con esta, pues como pre-presentación de esta novela que ya había salido hace tiempo. Cuentan todos los medios, principalmente en España, que comenzó con este libro que le publicó Mondadori de 250 páginas.
Justo.
Y pues lo siguió creciendo hasta tener 700 cuartillas.
750, exacto. 700. Dice, fue creciendo y durante muchos años, un proceso muy, digamos, lento. Y a los ratos, a los pocos, como si fuera un diario. Entonces,
sí, es lo que mucho le cuestiona y también le queríamos cuestionar, pues ¿de dónde roba tiempo para seguir con su trabajo empresarial?
Pues sí.
Y de pronto escribir una novela, 750 cuartillas.
No, lo que pasa que, hombre, que siempre uno tiene pocos tiempos libres, pero los tiene. Por ejemplo, en los aviones, 12 horas. Ahí se puede hacer muchas cosas. Los trenes, los aeropuertos, que te dejan tirado a veces, muchas veces 24 horas. No solo eso, el fin de semana, a veces, que no siempre, hay veces que se trabaja, pero yo saco muchas horas los fines de semana. Entonces, cosas así. Y un poquito cada día, Es, me lo tomé como... Es una afición poderosa en mi casa, en mi caso. Me gusta escribir y aparte no solo escribir, ilumina el otro lado de las cosas. Entonces te sirve para aclararte tú mismo y aclarar el entorno.
Eso es algo de lo que he estado leyendo, que habla de le preguntan mucho de este libro, que dicen algunos es muy ambicioso. Y usted ha respondido que el objetivo de escribir es entender.
Sí.
Entender. Es eso, pero es imagino entender. Que usted no entendía porque llevaba 700 páginas y no entendía. ¿Cuál era ese impulso?
Bueno, yo creo que la escritura, los que escribimos todos, no todos, hay novela de puro entretenimiento, sin ninguna duda, sin ambición de comprender el mundo. Pero bueno, Shakespeare da una visión del mundo, y Cervantes, y Juan Rulfo. Juan Rulfo.
Que ha leído más de 100 veces este...
Más de 100 veces, porque Juan Rulfo es inacabable. O sea, es el mejor escritor que hay en la lengua española desde Cervantes, para mí. También pongo al lado a San Juan de la Cruz, pero de eso... Son los tres.
Sí, y habla también de que escribe para entender, y que también escribe porque considera que las novelas pues no son entretenimiento.
No. Las novelas, además de ser entretenimiento, además tienen que ser entretenimiento.
Sí, tienen que ser entretenimiento.
El Quijote es divertidísimo. Shakespeare, te pasas viendo Hamlet o cualquier obra de Shakespeare. O sea, cualquier obra, las buenas incluso, las grandes, las ambiciosas, son entretenidas. Pero esas tienen la ambición de entender la realidad y dar su visión sobre el mundo y sobre ti mismo y sobre lo que sucede, porque el mundo es lo suficientemente raro como para provocar estupor muchas veces, y ese estupor que te provoca la vida, dices, descifrarlo, pues es una... Para eso está la literatura, por supuesto que también la ciencia, pero es otra manera. La literatura trata río mental que uno lleva dentro y que los demás llevan dentro. La literatura va de eso, te pone en las cabezas ajenas, te pone en tu cabeza, te hace descifrar, intentar descifrar lo que hay.
Cuéntenos, ¿quién debe leer su libro? De pronto nos ha tocado platicar con muchos autores y algunos autores los buscamos porque de pronto prometen alguna clave para alcanzar el éxito. Usted es un hombre muy exitoso,
bueno,
desde hace mucho tiempo.
Venga, esto no es un libro de autoayuda, nada.
Muchos hablan de encontrar la felicidad con algunos libros también.
Otra cosa que yo creo que no se debe buscar. Cuanto más la buscas, menos la encuentras. Yo creo que la clave de la felicidad es no tener expectativas. Entonces todo te parece bien. Si sí, tienes sí. expectativas, acabas siendo un frustrado. O sea, que es al revés de lo que... O sea, yo creo que el ser humano no está diseñado para ser feliz, está diseñado para sobrevivir. Y entonces lo que te suceda, si tú tienes expectativas, es un desastre.
Siempre
con expectativas, pues es profundamente infeliz, eso está claro. Y en la vida, lo poco de felicidad que se puede conseguir es cuando aprendes a no tener expectativas.
Bueno, sin tener expectativas con su libro, ¿quién lo debe buscar?
¿Perdón?
Sin tener expectativas con su libro, ¿quién lo debe buscar?
¿En el libro?
Ajá. ¿Para quién va dirigido su libro?
Para la inmensa minoría. O sea, realmente es un libro que claramente no busca las mayorías absolutas. No. Va para esa inmensa minoría que le preocupan las cosas y que le preocupa entender.
Eso llama mucho la atención. Usted viene de un mundo en donde lo consideran reservado y poco vanidoso. Y está en el mundo de la moda, donde todo mundo pensaría que no son nada reservados y no son poco vanidosos.
Bueno, digamos que yo soy introvertido. Y los introvertidos nos divertimos o descansamos solos. Los extrovertidos se descansan juntos. Eso sí, pero comunicativo soy. Estoy aquí.
Los introvertidos descansamos solos.
Los introvertidos descansamos solos. O sea, eso, y los otros, los extrovertidos en compañía, eso es un hecho. Es una frase que define realmente la introversión y la extroversión. Pero, evidentemente, la comunicación es otra cosa. Yo cuando, en realidad, yo escribí para entenderme, para entender, y yo comunico lo que escribí. Si no, hubiese hecho como de, pues ya lo descubrirá el futuro. No, yo en realidad, en este momento, quiero comunicar lo que he escrito durante muchos años. Y además yo creo que es interesante.
Platíquenos un poco, háganos este resumen. Hemos leído parte de lo que explica con su novela. Y el tema, pues básicamente lo que vemos es Argentina, ¿no? Argentina sí. Y Argentina en todo momento.
Sí, o sea, la región transcurre en América Latina. Sobre todo en Argentina, donde está basada la acción principal. También bastante en Colombia, porque era... por el fenómeno del narcotráfico. Uh-huh. Esto sucede en la década de 76-82, uh-huh. 83, con la guerra de las Malvinas. La acción transcurre ahí. Pero bueno, pero la trama es un pretexto para pensar y para vivir. ¿Por qué América? Y siendo español, pues uh-huh. porque la patria es la lengua. Yo aquí en México, en Argentina, en toda América, me siento en casa. ¿Y por qué? Porque la verdadera patria no son las fronteras que nos marcamos.
Ha dicho que de niño usted tenía más cerca
sí.
Buenos Aires que
y
Madrid.
México, porque yo tenía dos tíos aquí, un tío y una tía.
Ah, sí.
Y recibíamos carta. Cuando era pequeño, obviamente no había... Es que no había comunicación. O sea, yo hace 68 años en un pueblo de Galicia, uh-huh. no llegaba nada. Entonces, yo tenía la idea de que Buenos Aires estaba ahí al lado y que México estaba ahí al lado. Mal sabía yo que cuando iba a entrar en la escuela, lo primero que me dicen que la capital del país en el que vivo es Madrid, del cual yo no había oír en mi vida.
Uh-huh.
Entonces tuve que, digamos, componer. Dicen que los gallegos vivimos de un lado y del otro. Es cierto, les llaman, aquí los españoles les llaman... Ah, no, aquí gachupines. En el resto de América les llaman gallegos. O sea, los españoles
gallegos.
Gallegos.
Ajá. Esa parte... perdón.
Sí, me gustaría preguntarle usted, con Pedro Páramo, ¿cómo imaginaba el México de Pedro Páramo?
Leí tantas veces Pedro Páramo. Creo que es un escritor genial, ya lo dije antes. creo que es el autor que más leí con Shakespeare y con Cervantes y con San Juan de la Cruz, lo cual no está mal, siendo un lector de literatura universal. Mis autores preferidos, aparte Shakespeare, los que más leí son en español, no está mal, ¿eh? Juan Rulfo es algo que es increíble. Yo creo que no es prosa, es poesía. O sea, pero poesía pura, de la mejor que ha generado la lengua española desde San Juan de la Cruz. Creo que son los dos mayores poetas. Pero desde que uno lee el primer renglón de cualquier cosa que haya escrito, tanto en los cuentos del Llano en Llamas, es que ya no ves trama, solo vas viendo, dices, estupefacto ante la perfección de aquella escritura. Además es una escritura que es musical, pero una música profunda, no es la música de tintineo, no, es una música, digamos, como la de Mahler o como la de Mozart, que es, porque bueno, la de Mozart es más alegre, pero Páramo es dramático, a mí me sobrecoge página a página, línea a línea. No me interesa el progreso, quiero decir, no me interesa, avanzo, y me da lo mismo empezar por el final que por el principio, que por el medio, lo he empezado de todas las maneras, sé de qué va, y me fascina, y la última vez fue hace 6 meses que lo leí, ¿eh? Y lo leeré unas cuantas veces más. O sea, me parece, ¿cómo se logra eso? Es un milagro. ¿Cómo se logra eso? Lo de Juan Rulfo, que es muy conocido fuera, ¿eh? Entre las élites que leemos, Juan Rulfo es un... Él no va más tanto en Francia como en Inglaterra, como en los sitios en donde yo he estudiado. Rulfo es un fenómeno aparte. O sea, no hay nada que se pueda comparar a él. Quita el Quijote y nada resiste lo de Rulfo. Y el Quijote, yo diría que incluso me gusta más leer a Rulfo que el Quijote. Y el Quijote es extraordinario, ¿eh? Es la mejor novela de la historia. Como Shakespeare. Pero Rulfo es otra cosa. O sea, a mí, cuando leo a Shakespeare, y me encanta, y lo releo, y son mis autores fetiche, pero Rulfo me coloca de una manera que no me coloca nadie más. La gran poesía.
¿Qué le transmite? ¿Qué le hace sentir? Volverlo a releer.
Es una emoción como la de la música. No sabes por qué te ata de esa manera. O sea, la música tampoco tienes... Yo, por ejemplo, temas que leo... La flauta mágica de Mozart. Yo la vi muchísimas veces. No sabes por qué, pero te pasa como a los niños, que te piden que le repitas el Hansel y Gretel, el cuento de Hansel y Gretel, vez tras vez sin cansarse. Pues a mí hay ciertas obras que son estas, que sin cansarme las repito, porque es la forma perfecta que han alcanzado. Y que entonces ya no buscas tema, ya lo sabes. Quizás buscas no sabes qué, no sabes cómo describirlo, pero es el mismo objeto que te da la gran música.
Estamos con Adolfo Domínguez, en este caso el escritor.
the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog with Oh.